Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes un domingo más en la exposición bíblica. Hoy corresponde a un domingo misionero en el cual la palabra nos lleva y nos exhorta con respecto a las misiones. Les quiero pedir que puedan buscar en sus Biblias, ahí en sus hogares, el texto que se encuentra en Marcos 10, del versículo 17 al 20. Si bien este mismo texto lo he compartido anteriormente, hoy quiero darle un enfoque distinto. Marcos 10, del versículo 17 al 20. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Dios, gracias te damos por tu soberanía. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tienes el control de todas las cosas y no lo pierdes. Gracias por el tiempo anterior que hemos tenido de poder exaltar tu nombre a través de la alabanza. Mas ahora, Dios, prepara nuestros corazones para recibir de tu palabra y que ésta sea atesorada y puesta en práctica, Señor, en nuestras vidas. Quita de mí cualquier intención que haya. Mas seas tú, Señor, guiándome en todo a través de esta exposición bíblica, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos el texto del joven rico, podemos cometer un error. Y este podría ser el pensar que este texto no es para nosotros porque no tenemos riqueza y quizás no somos tan jóvenes. A veces leemos textos en la escritura y no nos identificamos con esta porque los personajes no nos acomodan, no se asemejan, no son parecidos a nosotros. Decimos entonces: no soy ni tan joven ni tan rico, por lo tanto, lo que le pasó a este joven con Jesús no aplica para mi vida. Pero tenemos que recordar algo, hermanos: toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir. Por lo tanto, todas las enseñanzas, o con todas las enseñanzas, nos podemos sentir identificados. Cuando leemos el texto con el cual comenzamos, nos damos cuenta que la esencia de este texto no es ser joven y rico. Y veremos que esta nos enseña y habla sobre el camino hacia la salvación. Un joven que se encontraba seguro en su obediencia, diciendo: Jesús, yo los conozco. Es más, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. En pocas palabras dijo: yo soy salvo, pero veremos que la salvación solo es posible a través de Cristo, a través de su Hijo Jesús. Y por otro lado, veremos un aspecto en el cual sí puede ser que te sientas identificado. Vemos un joven que parece que tenía todos los requisitos para estar bien con Jesús. Un joven que prometía mucho con respecto a su vida moral. Pero Jesús le dice: solo quiero una cosa. Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres y ven y sígueme. Y vemos entonces cómo ese joven, en lugar de correr y vender todas sus posesiones, todo lo que tenía, se puso triste porque tenía muchas cosas. Es decir, fue capaz de poner por encima su obediencia, pero no de desprenderse de lo material. Y ahí quizás es donde sí puedes identificarte con esta palabra. ¿Cuántas veces no tienes tiempo para orar? Para conectarte a una reunión en estos tiempos de pandemia. Para tener comunión con la iglesia. Por causa muchas veces de lo material. Existen y sabemos y podemos entender que hay situaciones que, en las cuales quizás debemos estar en nuestro trabajo. Y muchas veces estas pueden ser porque trabajas por turnos, por horarios, por sistemas rotativos. Pero seamos honestos, hermanos, muchas veces, o incluso hay gente, y es más, nosotros mismos, teniendo el tiempo, muchas veces preferimos ponernos excusas delante para poder quizás pasar más tiempo con nuestros amigos, para disfrutar de nuestra libertad, como si al final de nuestra vida todas estas cosas sirvieran de algo. Sirvieran de algo quizás todo lo que tú puedas obtener aquí en la tierra. Y quiero que también entiendas algo. Esta palabra primeramente exhorta mi vida y muchas veces cometemos el error y quizás se piensa que aquel que expone la palabra está muy bien y solamente es enseñar o solamente enseña y expone. Pero primeramente esto exhorta mi vida. Y cuando me fui a acostar después de repasar nuevamente la predicación, mi esposa me dice, Elías, ¿qué te pasa? ¿Estabas llorando? Y yo le dije, sí, estabas llorando. Y ella sorprendida me dice, ¿por qué? Y yo le dije, porque no es solamente predicar. Hay un trato con Dios primeramente en mi vida. Y no espero que te pongas a llorar, sino que espero que puedas entender y que esta palabra pueda edificar tu vida. Quiero tocar cinco puntos en este día, abordarlos desde cinco puntos distintos. Y ya verán cómo entonces lo vamos orientando hacia, ¿cierto?, nuestro domingo misionero. Y el primer punto es la pregunta del joven. La pregunta del joven rico, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algo curioso en este texto, vemos que un joven viene corriendo a los pies de Jesús, el cual iba caminando, iba pasando por ese lugar. El joven tenía el deseo que muchos hoy en día tienen. ¿Cómo puedo ser salvo? Y es una pregunta que incluso personas que no practican o no pertenecen a ninguna religión lo hacen constantemente. Se hacen constantemente esta pregunta y es ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo puedo ir a un lugar bueno? ¿Cómo será o hacia dónde iremos cuando tengamos que partir de esta tierra? Y ahí es cuando vemos incluso todos estos movimientos holísticos, emergentes, de meditación, de sincronización con la tierra, del vibrar alto y un montón de otras cosas más sin sentido que podemos ver y escuchar en los distintos medios. El joven va a Jesús y lo llama maestro. Pero el problema del joven es que no sabía que frente a él había alguien más que un maestro. El joven buscaba una orientación, buscaba una enseñanza, pero Jesús es más que eso, es más que respuesta, Jesús es más que respuesta. Jesús es la salvación que este joven buscaba estaba en él, estaba en Jesús. Primera de Juan 5:20 dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Curiosamente, el joven va frente a Jesús y le dice, maestro. Pero sin darse cuenta que lo que este joven estaba buscando era Jesús. Porque en Jesús hay salvación. El punto 2. La respuesta de Jesús, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El joven llega entonces delante de Jesús pidiéndole una guía con respecto a su salvación. Pero Jesús le dice, no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Y algo hermoso es saber que Dios es bueno. Y alguno de ustedes podría decir, pero si somos creyentes, sabemos que Dios es bueno, pero muchas veces pareciéramos que olvidamos esto, que olvidamos que Dios es bueno. Porque cuando te despiden de tu trabajo, se te olvida. Cuando quizás algún ser querido tuyo está contagiado por COVID-19, se te olvida. Cuando hay necesidad económica en tu hogar, se te olvida. Pero Dios es bueno cuando hay comida y cuando falta. Dios es bueno cuando hay trabajo y cuando no lo hay. Dios es bueno cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Dios es bueno en todo momento. Yo te exhorto a que tú sigas diciendo de que Dios es bueno cada día. Dios es bueno cuando todo va mal. Que cuando vayas a una cita de trabajo y te contraten, tú puedes decir, amén, Dios es bueno. Pero que también cuando vayas quizás a otra cita de trabajo y no te contraten, digan, bueno, Dios es bueno. Y seguiré en la lucha porque Dios es bueno. Habacuc 3, del versículo 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Grábate esto en tu cabeza, Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Y eso no lo podemos olvidar porque los días malos van a llegar. Pero Dios sigue siendo bueno. Para los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Dios no ha prometido que no pasaremos por momentos malos. Dios no ha dicho que nada nos afectará aquí en la tierra. Porque si ese fuese el mensaje, las iglesias se llenarían. Si vienes a Jesús, la enfermedad no golpeará tu casa. Si vienes a Jesús, no faltará nada en tu hogar. Si vienes a Jesús, tu matrimonio estará blindado. Si vienes a Jesús, si vienes a Jesús, si vienes a Jesús. Si fuera ese el mensaje, ahí todo el mundo llega a la iglesia. Y es por eso que la iglesia de la prosperidad se llenan. Porque ¿qué ofrecen? Las iglesias de la prosperidad te ofrecen los panes y los peces, pero no ofrecen, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Las iglesias de la prosperidad te ofrecen panes y peces, pero no te ofrecen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por eso se llenan, porque solamente te ofrecen beneficios. Pero no se llenan de creyentes. Solamente se llenan de personas que ven a Jesús como la fuente de la satisfacción. Por eso muchas veces vemos que la gente a mitad de camino se desvían. ¿Pero qué pasó? Lo despidieron de su trabajo. Tuvo un bajón espiritual y se fue. ¿Pero qué pasó? Tuvo una pelea en su casa, dejó el camino porque Dios es injusto, porque Dios no me ayuda. Pero no te explicaron el costo de seguir a Jesús desde un principio. La diferencia es que cuando pases por los momentos difíciles, Dios te llevará por delicados pastos donde podrás descansar y que no hay ninguna prueba que no puedas superar, que Él va a ser quien esté peleando la batalla para que tú puedas estar tranquilo. Éxodo 14, 14. Dios nunca te dejará, ¿y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los momentos difíciles perfeccionan nuestra fe y también nos demuestran cómo está nuestra fe. Si oraste por alguien y murió, recuerda esto: Dios es bueno. Si oraste para que Dios te cuidara y pudieras mantener tu trabajo y fuiste despedido, recuerda esto: Dios es bueno. No podemos medir la bondad de Dios por cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy. Mide la bondad de Dios por lo que Él hizo en aquella cruz. Si solo miras lo que tienes, vas a perder de vista la bondad de Dios. Pero si miras hacia la cruz, verás que Dios es bueno. La respuesta de Jesús fue: ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios. Dios es bueno. El punto número 3. La religiosidad del joven. Versículo 19 al 20. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todos debemos compartir el Evangelio, pero hay algunos que parece que piensan que el ser cristiano es no hacer lo malo y se olvidan que ser cristiano es no hacer lo malo, pero hacer lo bueno. Ser cristiano no es solamente una lista de prohibiciones. Ser cristiano también es una lista de mandamientos. Si eres hijo, si eres mi discípulo, harás estas cosas. Y entre estas cosas está ir de hacer discípulos. Predica el Evangelio. Debemos entender y trabajar que para que cada uno de nosotros sea un misionero en nuestra tierra. Y lo he explicado muchas veces este concepto. Pensamos que las misiones se trata de recorrer grandes distancias, que se refiere a cruzar fronteras, pero la misión es mucho más que eso y es más simple que eso. La misión está en tu hogar, la misión está en tu vecindario, la misión está en tu trabajo, la misión está donde tú vayas. Ese es tu campo misionero. Allí es donde tú debes predicar la palabra. Escuchaba la predicación de un pastor, donde él comentaba que él había ido a una iglesia en Estados Unidos, y el pastor de esa iglesia decía y exhortaba a su congregación, decía: Iglesia, ¿qué pasa? No hemos realizado bautismo hace 2 semanas. Y él se sorprendía y decía: y nosotros lo hacemos una vez al año. Ahora, yo digo, y nosotros los últimos años, sacando cuenta y viendo quiénes no se han bautizado para poder realizar los bautismos. Pero cuando entendamos y le demos la importancia real a las misiones, este tipo de cosas no van a pasar. Y es más, tendremos que tener fechas especiales para bautizar a las personas. Y si usted piensa que me importa el crecimiento de la iglesia, le diré que sí. ¿Y saben por qué? Porque esto reflejaría el trabajo misionero que estamos haciendo como congregación y como creyentes que forman parte de esta iglesia, de esta congregación. Eso reflejaría lo que tú y yo estamos haciendo, cómo y cuánto estamos compartiendo el Evangelio. ¿Alguien podría decir, acaso quieres una mega iglesia? No. Pero si llegaran muchas personas, gloria a Dios, y tendríamos que abrir otra iglesia para que el Evangelio se siga extendiendo y su palabra sea predicada en muchas otras partes más. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué imagen de Jesús le estás mostrando? ¿O acaso tú crees que no puedes enseñarle acerca de misiones a tus hijos? Perdón por ser autorreferente, pero mi hijo mayor, David, cuando él se siente mal o antes de dormir, me dice: papá, ¿tú puedes orar por mí para que me sane? O me dice: papá, ¿puedes orar por mí para que no sueñe cosas feas? O en su inocencia, él cuando quiere soñar con algo me dice: papá, ¿puedes orar por mí y pedir que yo sueñe estas cosas? Pero ¿acaso tú no te das cuenta que eso es parte de enseñarle sobre las misiones a tu hijo? Esa es la imagen de Jesús que estás poniendo sobre él, porque cuando él salga a jugar y quizás un amiguito le pregunte a David: David, ¿qué hacen en casa cuando tú te enfermas? Y él dirá: bueno, lo que hacemos en mi casa primero es orar. Y luego mis papás me dan paracetamol, pero primero oramos. Eso es misión. Esa es la imagen de Jesús que estás transmitiendo a tus hijos. Cuando vamos a predicar, yo sé que a muchos nos dijeron esto y nos enseñaron esto: Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Sin embargo, el versículo central de este mensaje, vemos algo distinto. Jesús primero presenta la ley. Pero ¿por qué Jesús presenta la ley? Porque es lo que tú y yo debemos hacer cuando prediquemos. Es la ley la que nos demuestra es la ley lo que demuestra lo que ha dicho Jesús, que solo Dios es bueno. Si le pregunta a cualquier persona si se considera una persona buena, lo más probable es que te digan que sí. Y te podría enumerar un montón de cosas o de acciones buenas que estas personas hacen. Reciclan, ayudan, donan, trabajan de manera gratuita para alguna organización de caridad, etc. Por eso enseñamos la ley, entonces, porque la ley habla de mentiras. Y si esta persona tú le preguntas si ha mentido alguna vez, te dirá: pero bueno, que él no ha dicho una mentira entonces. Pero Dios ha dicho de que eso es pecado y está mal. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario presentar la ley? Para darnos cuenta que sin él no somos nada y que necesitamos la salvación y el perdón de nuestros pecados a través de su Hijo Jesús. Nadie tiene los méritos suficientes para salvarse por sus propias obras. Los adventistas incluso piensan que por guardar el sábado son salvos y todos los demás que no respetamos aquel día o que nos reunimos y consagramos el día domingo a Dios, nos iremos al infierno. Pero son tan pecadores como nosotros. Al final no nos va a salvar el guardar el sábado o el domingo, o el no comer cerdo o el sí comer cerdo, como ellos no lo hacen. Son tan pecadores como nosotros. Nos va a salvar Cristo a través de su Hijo, Jesús. Eso es lo que hace la ley. Te lleva a Jesús porque Él es la única esperanza. Solo en Él hay salvación. Jesús le estaba diciendo a este joven que si conocía la ley, y este joven le estaba mostrando mucha religiosidad. Y muchos cristianos son como este joven, mirando a todos hacia el lado y mirándolos menos, diciendo: oh, mira, yo soy más cristiano que tú, yo participo quizás en más reuniones que tú. Punto 4, la cosa que le faltaba al joven, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tú puedes pensar entonces que esto no es para mí, que yo no tengo problemas con vender mis cosas. Es más, muchas de estas cosas no son ni siquiera nuestras. Lo más probable es que el celular que tenga todavía lo estés pagando, tu casa esté hipotecada y así un montón de otras cosas. Pero para el joven el problema puede haber sido el dinero, y era el dinero. Pero para ti puede ser otra cosa, tu trabajo, tus estatus, tu tiempo libre, tu amistad, tu posición, tu profesión, etc. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él debe ser lo primero, Dios debe ser lo primero y el centro de nuestra vida. Este joven no fue capaz de desprenderse de lo que más amaba y eran sus posesiones. Pero Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Y el punto número 5, y el punto final. El deseo final del joven, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y va tan bien el encuentro que este joven estaba teniendo con Jesús. ¿Qué debo hacer para la salvación? El joven con su aparente vida moral de excelencia diciendo: no te preocupes, ya lo sé, Jesús, ya lo sé. Y Jesús diciéndole: ¡qué bien! Solo una cosa te falta, entonces vende todo y sígueme. Pero se fue triste. ¿Cuál es tu nueva excusa? Conectémonos a una reunión de oración. No, es que estoy cansado. Conectémonos al estudio bíblico. Es que estoy cansado. Pero para el trabajo no estamos cansados. Creo que nadie de nosotros tiene esa excusa. Nadie de nosotros llega tarde al trabajo porque recibimos una sanción. Y tú, si tú dices: no, pero es que mi trabajo es distinto. Yo manejo los tiempos, o puedo hacer esto. Tengo flexibilidad. Lo mismo decía yo, y mi esposa el otro día me dice: Elías, cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios te ha dado, hermano. Dios te está llamando una y otra vez. Te está llamando para su trabajo, para el trabajo de la extensión del reino. Si tú no lo conoces, yo te invito a que puedas conocer al único que nos da salvación, Jesús. Tres cosas. Solo Dios da vida eterna. Dos. Niégate a ti mismo para seguir a Jesús. Él no puede estar en segundo lugar. Y tres. Cuida tu corazón. Con esto último, el otro día que tembló, los símbolos nos recuerdan lo insignificante que somos. Que nuestra vida es frágil y que todo lo que hemos construido, nuestro trabajo, lo que nos ha costado, lo que hemos luchado para alcanzar estas cosas, en cosas de segundos se pueden ver reducidas al polvo. Pero qué bueno saber que aunque se caiga el mundo a pedazos, nuestra vida está segura y guardada en el Señor Jesús. Dios es bueno, hermano. Te invito a que podamos orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos perdón si hemos puesto excusa tras excusa, Señor, para el servicio tuyo. Te pedimos perdón si te hemos puesto en segundo lugar. Tú eres el centro de todo, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guíanos en todo. Señor, para tu gloria, todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.